Mire, como lo hemos venido anunciando desde bien temprano, tenemos contacto a esta hora con el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque. Señor presidente, buenos días, bienvenido a Emisor Atlántico.
Muy buenos días, apreciado Jorge, un saludo muy especial para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y para toda la audiencia de Emisor Atlántico.
Bueno, señor presidente, tenemos varios temas que hemos venido seleccionando aquí en la redacción de la emisora para conversar con usted. Obviamente el tema local, regional es muy importante para nosotros, pero no deja de serlo también algunos temas nacionales que nos afectan a todos. ¿Cómo va a quedar esta financiación del déficit de 14 billones de pesos que recibió su gobierno? ¿Cómo va a quedar el IVA al final, señor presidente?
Bueno, Jorge, primero déjeme yo empiezo por decir lo siguiente. Hoy Colombia necesita, por un lado, la reactivación de la economía y por otro lado necesita tener el financiamiento para los programas sociales. ¿Por qué empiezo por la reactivación económica? Porque lo que se ha buscado con la propuesta del gobierno es que tengamos más generación de empleo formal en Colombia. Hoy la gran mayoría de las personas que trabajan están en la informalidad y eso es un riesgo siempre muy grande de caer en la pobreza. Y nosotros lo que queremos es que la micro, la pequeña, la mediana, la gran empresa tengan condiciones para poder generar más empleo en el país. Por eso hemos planteado bajarles la carga tributaria y que ellas puedan generar más empleo y que haya más inversión en el país para que crezcamos más y derrotemos la pobreza. Y de otro lado, es muy importante también darle al país un sistema tributario más equitativo. Por eso lo que queremos es que las personas de más ingresos sean las que...
A ver.
...de pesos, 50 millones de pesos, 100 millones de pesos. Tenemos un sistema que le dé a Colombia los recursos, pero que nos permitan reactivar esta economía. La segunda pregunta tiene que ver con lo que nosotros recibimos. Recibimos un presupuesto desfinanciado en 14 billones de pesos. Y eso se le presentó al Congreso cuando se discutió el presupuesto. Y el Congreso votó el presupuesto sabiendo que estaban desfinanciados rubros tan importantes como los subsidios eléctricos para el estrato 3, que tienen un gran impacto en la costa caribe colombiana. Estamos hablando de que en Colombia hoy hay más de 11 millones de hogares con subsidio eléctrico. Y es muy importante eso. Para la clase media en nuestro país, estaba desfinanciado rubros como los subsidios de gas, desfinanciado rubros para atender a la población más vulnerable, familias en acción, en fin, teníamos muchos de esos programas básicamente desfinanciados y lo que nosotros planteamos desde el primer momento es que tenemos que defender esos programas sociales y hacerlo con una mejor focalización. Entonces lo que inicialmente se había planteado era tener una propuesta de IVA que le quitara el IVA a los más pobres a través de un sistema de compensación. Ahí hubo bastante discusión con el Congreso y finalmente yo le di la instrucción al equipo económico de retirar esa discusión sobre el IVA a los productos básicos y que buscáramos una estructura que nos permitiera a nosotros mantener el espíritu para que haya más inversión y más empleo y al mismo tiempo que nos concentráramos en buscar la mayor cantidad de recursos principalmente en las personas de muchísimo más ingreso, las personas de altísimos ingresos, en los dividendos, en las remesas corporativas, en las altas remesas, en los patrimonios de más de 5 mil millones de pesos, y eso es lo que hemos venido haciendo, trabajando en esa dirección. El equipo de ponentes ha venido trabajando con el Ministerio de Hacienda, y yo espero que tengamos una ponencia para comienzos de la próxima semana, y que podamos sacar adelante esta iniciativa, porque el país necesita los recursos para estas inversiones importantes en materia social y necesita también recuperar el crecimiento de esta economía. Porque, Jorge, si me permite decirse, hoy Colombia es un país donde el ingreso promedio, los colombianos, está por el orden de los 7 mil dólares. Nosotros tenemos que soñar y trabajar para ser un país de alto ingreso. Y si nosotros seguimos con estas tasas de crecimiento mediocres, pues lo que vamos a tener es demorarnos más de 40 años para llegar a ser un país de ingreso alto. Si nosotros ponemos a crecer esta economía por encima del 4%, del 5%, yo creo que estaremos orientando a Colombia hacia lo que queremos ser, un país que derrote la pobreza y un país que permita tener mejores condiciones de ingreso para todos los colombianos y mejor cobertura de servicios pensionales para asegurar la vejez de las personas de nuestro país.
Señor presidente, ¿se le va a poner IVA a las bebidas azucaradas y a la cerveza?
¿Aló?
Sí, señor presidente, ¿se le va a poner IVA a las bebidas azucaradas y a la cerveza?
Mire, ahí hay una propuesta muy interesante, Jorge. Hoy en día, ese tipo de productos tienen lo que se llama un IVA monofásico, es decir, un IVA que se paga en la instancia de producción. Yo creo que el camino correcto...
Todos estos... A ver, tenemos un problemita con la comunicación.
Eso es mucho más transparente, más claro, es mucho más definido en lo que se puede deducir o no deducir de cada uno de los sujetos de la cadena, y eso me parece que le transmite también al consumidor final una responsabilidad en materia tributaria cuando está pagando el producto, y eso permite que haya una mayor conciencia colectiva sobre el producto.
Presidente, con los buenos días. Una de los cuestionamientos que se están haciendo al gobierno nacional tienen que ver con ese intento de gravar los productos, los alimentos con el IVA. Y se está preguntando la gente por qué, si el uribismo tildó de derrochón al gobierno de Juan Manuel Santos y se confirma que fueron creados 90,000 empleos, ¿por qué no podar esa frondosa burocracia?
Estamos en eso. Justamente una de las propuestas que nosotros hemos hecho es que el gobierno también se amarre el cinturón. Nosotros estamos pensando el año entrante en generar ahorros de más de 1.2 billones. Vamos a tratar de subirlo en un billón más, y la idea es que en el 2020 podamos tener 3 billones, en el 2021 3 billones, y eso nos permite a nosotros consolidar una reducción que puede ser del orden del 0.6-0.7 del PIB. Y adicionalmente he dictado medidas de austeridad para ponerle límites a los gastos en publicidad y eventos, a viáticos, empezar a eliminar nóminas paralelas con muchísima aceleración. Todo eso se está haciendo. Pero usted hace una pregunta bien interesante. Usted dice el IVA a la canasta básica, a la canasta familiar. Yo lo que quiero es que primero que el país entienda que ya esa discusión, digamos, la superamos entre el gobierno y el Congreso. Y decidimos primero, pues sí, escuchar las distintas voces. Yo creo que estamos llegando a un punto de encuentro donde los productos básicos definitivamente no van a estar con IVA. Pero déjeme, yo le digo una cosita. Hoy en día, sin la reforma, simplemente viendo lo que de atrás ya se había hecho, hoy en día el 53% de la canasta familiar tiene un IVA del 19%. ¿Y sabe qué era lo que yo quería? Hombre, primero que haya equidad. Explíqueme por qué a usted, a Jorge Cura o a mí, cuando vamos a hacer mercado, nos tiene que regalar el Estado el IVA de la panela o del arroz. No puede ser que las personas de más ingreso en la sociedad, cuando hacen mercado, que cada 100 pesos con los que hacen mercado, 27 pesos, el Estado se los regala por la vía de no tener IVA para ciertos productos. Mientras que a las personas más pobres, cuando hacen mercado, les dan un porcentaje muchísimo menor. Yo creo que eso era lo que nosotros queríamos corregir, y justamente lo que pretendíamos era quitarle el IVA a los pobres de Colombia a través de una compensación. Y eso nos permitía a nosotros decirle, mire, no van a pagar más IVA, vamos a quitarle el 100% del IVA a esos 4 millones de personas pobres de Colombia. Pero bueno, esa discusión ya no se dio, por lo menos no logramos un consenso, y acá tenemos es que movernos hacia adelante. Y lo que nosotros debemos también preguntarnos es por qué debemos seguir manteniendo esa inequidad donde las personas de mayor ingreso, el Estado les regala el IVA a los productos básicos. Ojalá podamos buscar herramientas para ir cambiando esa tendencia que no contribuye a la equidad, y que lo que necesitamos realmente es un sistema donde quienes tienen más en la sociedad, y estoy hablando de ingresos altos, no se vean beneficiados de este tipo de gastos que de verdad deberían estar orientados hacia las personas más pobres, en seguimiento del principio constitucional de la progresividad tributaria.
Bueno, presidente, el tema que más angustia hoy a la región Caribe, y usted lo sabe perfectamente, es Electricaribe, y el hecho de que sobre el tapete haya apenas una sola oferta de operador. Esto obviamente genera mucha más intranquilidad. Y agregamos un dato adicional. Ese proponente está siendo duramente cuestionado por su operación en Chile. O sea, no sabemos para dónde vamos, la incertidumbre es cada día más grande, y quisiéramos saber cuál será el plan B a seguir para solucionar el caso Electricaribe.
Pues Jorge, mire, a mí me gusta que usted me haga esa pregunta porque este es un problema que nosotros recibimos en el centro de agosto, es un problema que venía envejeciendo mal. Yo quisiera decirle a usted que en 100 días se puede arreglar un problema de tanto tiempo. No es un tema fácil, pero lo que hemos procurado desde el primer día es, primero, establecer un plan de acción y llevarlo a ejecución y tratar de resolver este asunto en el 2019. Como se lo he dicho yo a varias personas en varios foros. ¿Qué vimos nosotros? Primero, la intervención, que recordarán que me dijeron inicialmente que iba a ser de 6 meses. 2 años lleva la intervención. Y aquí hay que reconocer, primero, que la empresa necesita hacer unas inversiones importantes para mejorar la calidad del servicio. La empresa también tiene un pasivo pensional alto. Ese pasivo pensional obviamente a veces le hace perder atractivo frente a muchos inversionistas. Nosotros decidimos abrir una ronda para escuchar propuestas. Hasta ahora solamente ha llegado una propuesta. Decidimos suspender el proceso por unos días, examinar si es conveniente avanzar en esta materia, porque lo importante, Jorge, es que se garantice no solamente que haya interés en Electricaribe, sino también que se mantenga la calidad del sistema eléctrico colombiano. Y en esa calidad del sistema eléctrico colombiano también tenemos que mirar todos los elementos de si es necesario, si vale la pena, si hay riesgos, que se consolide una posición dominante que ponga en riesgo la credibilidad de todo el sistema. Entonces, eso lo que hemos hecho es compensarlo. Lo que vamos a establecer en los próximos días es el protocolo del proceso a seguir frente a si se va a avanzar con una única propuesta o si vamos a tener alternativas distintas. En el entretanto, lo que tenemos que hacer desde el Gobierno Nacional es garantizar el servicio y garantizar el servicio pensando cada vez en mejor práctica gerencial. Se hicieron unos cambios en términos de quién era el agente interventor y ahora lo que queremos es concentrarnos en la mayor eficacia gerencial, pero yo espero, apreciado Jorge, que en el 2019 tengamos una respuesta efectiva hacia lo que debe ser el futuro de la empresa en términos de operación, en términos de saneamiento del pasivo pensional y que la empresa se convierta en lo que debe ser, que es el baluarte de la calidad del servicio eléctrico para la costa caribe colombiana. ¿Cómo se hace eso? La evaluación va a estar en el proceso. Si vamos a seguir con un único proponente o si lo que queremos es buscar una mejor estructura que beneficie a todos los departamentos de la costa caribe colombiana. Pero mi aspiración como presidente de este país es que en el 2019 tengamos resuelto este asunto.
Presidente, luego de la reunión de ayer con los estudiantes y docentes universitarios, ¿qué le puede informar al país? ¿Qué le dijeron? ¿Estamos más cerca de una solución o ese conflicto sigue empantanado?
Pues hombre, yo espero que sí, porque yo quiero dejar claro varias cosas. Primero, este gobierno no es antagonista de los jóvenes. Yo no soy el antagonista de los jóvenes, ni somos nosotros un gobierno que está enfrentándose a ellos. Yo reconozco las voces de la juventud colombiana y de los estudiantes, las de los maestros, las de los rectores, en el sentido de hablar de una deuda histórica que hay con la universidad pública. Claro que la hay, pero claro que hay una deuda histórica todavía más grande y es con todo el sistema educativo. Es un país que necesita mucha más cobertura en términos de alimentación escolar, de atención integral a la primera infancia, de jornada única, de recursos para la formación docente y desde luego para la universidad pública. ¿Cuál fue mi planteamiento cuando llegué a la presidencia? Bien, yo quiero hacer todo el esfuerzo necesario para que tengamos en el 2019 el presupuesto más alto para la educación. Logramos eso en el presupuesto nacional, el presupuesto más alto que se haya dado para el sector. Pero también quiero que tengamos el presupuesto más alto en términos de inversión para la educación en Colombia. También logramos ese propósito. Hicimos un aumento del programa de alimentación escolar del 48%. Lanzamos un programa de formación al maestro con las normales, con la profesionalización, con la capacitación de más de 8.000 maestros en especializaciones, maestrías y doctorados, en 23.000 programas de asistencia a través de conciencias. Eso se ha logrado. Y ahora el reto grande que tenemos está con la universidad pública, que si usted me permite decirle, El presupuesto de la Universidad Pública para el 2018 fue aprobado el año pasado en el Congreso, con la propuesta que hizo el gobierno anterior. Y nadie en ese momento protestó frente a los recursos que carecían para el año 2018. Nosotros llevamos 100 días, de los cuales llevamos más de 60 días en estos paros. Y yo pregunto, ¿qué ha hecho el gobierno por la educación superior? Lo primero que ha hecho es que ha comprometido con los rectores, con la opinión pública, que vamos a darle para el año entrante los recursos a la base de las universidades, que son el doble del promedio de los últimos años. Se les venía dando lo que llaman el IPC más 1.8. Aquí estamos dando IPC más 3 y aumentamos la 3.5 para el 2019. En el 2020, el 4. En el 2021, el 4. En el 2022 habíamos dicho el 4 y hemos elevado la propuesta al 4.5. Recursos que no se habían dado a la universidad pública en muchísimos años. Llegamos recursos también a la inversión. Y fuera de eso, estamos lanzando un programa de gratuidad con la universidad pública para que 400.000 jóvenes de aquí al 2022 tengan ese acceso gratuito a la universidad pública. Y en adición, también planteamos con los gobernadores, con el Congreso, conseguir $1 billón del sistema de regalías también para la inversión. Presidente. Eso a mí me parece que hay que reconocerlo, por eso nosotros no estamos en antagonismo. Y lo que le he pedido a la ministra, quien es mi delegada en esta mesa, que es de conversación, que es hablar sobre el futuro de la educación superior en Colombia, es que miremos todos los escenarios de cómo las medidas estructurales que requiere Colombia las podemos incorporar al plan de desarrollo, cómo podemos tener un ICETEX renovado, reformado, eficaz, cómo podemos nosotros también garantizar que los recursos de inversión se traduzcan en el mejor bienestar de los estudiantes, cómo podemos asegurar también que hay una parte para cubrir y liberar pasivos que tienen las universidades. En fin, yo creo que esa propuesta está... Mi invitación siempre constructiva y pensando en el país a los jóvenes es que levanten el paro, que miremos estas medidas, que reconozcan estas propuestas que se han hecho en términos de recursos, que tratemos de incorporar una agenda de largo plazo en el plan de desarrollo, que es un mejor bienestar para los estudiantes y las universidades, y que todos los colombianos lleguemos a ese pacto por la educación superior, a ese pacto por la transformación de la calidad de vida de nuestros jóvenes.
Señor presidente, además del tema de Electricaribe, que ya lo tocamos y que sería bueno saber de cuál es el criterio del gobierno en cuanto a si es necesario, como algunos opinan, que debe optimizarse primero la empresa y luego hacerla atractiva de tal manera que se presenten más propuestas. Se ha hablado de $7 billones que se requieren. Esa sería una inquietud. ¿Cuál es la visión que se tiene? ¿Mejorarla para que haya propuestas altamente, digamos, interesantes? ¿O definitivamente el nuevo inversionista tendría que hacerlo? Y la otra es, ¿qué va a pasar con la APP del río Magdalena y también la vía a Ciénaga?
Bueno, ahí hay tres preguntas. Lo de Electricaribe ya lo abordé, y lo importante es que definamos nosotros la hoja de ruta para que en el 2019 podamos hacer la transición hacia una operación óptima y distinta a la que está haciendo hoy el Estado. Lo segundo que usted pregunta tiene que ver con la navegabilidad del río Magdalena. La ministra Ángela Orozco, que además es hija del Atlántico, hizo una revisión sobre el estado del proyecto y ella habló con mucha claridad, tanto con los gobernadores como con el señor alcalde, con el sector privado, y dijo que en los términos en los que estaba esa licitación tenía enormes complejidades que podían acarrear problemas futuros en materia de sostenibilidad. Por eso ella dijo, yo sugiero que me den un espacio de 6 meses, estructurar bien esto y que podamos darle una licitación que sea creíble, sostenible y que permita que el proyecto se adelante. Y en el entretanto se van haciendo todas las intervenciones que se requieren para la competitividad en el último tramo de desembocadura, que además son beneficiosos para la competitividad portuaria y logística de la región. Eso me parece que ha sido lo correcto y lo creíble, pero estamos trabajando de manera acelerada en que podamos tener este camino de la licitación resuelto. Segundo tema, la vía Ciénaga. Usted sabe que esa es una carretera que es estratégica para el Atlántico, que es necesaria para el Atlántico. Y hemos tenido en los últimos 7 años, 8 años, excesivas demoras. Demoras porque no se han resuelto observaciones de carácter ambiental, observaciones de carácter logístico. Eso se ha ido dejando envejecer mal. ¿Cuál es la idea nuestra? Que podamos acelerar el estudio de prefactibilidad y que sobre esa base concertemos con el sector privado, con los interesados, el mejor esquema de financiamiento para desarrollar esa obra estratégica de infraestructura. Y eso lo pongo en el marco de lo que nosotros hemos buscado como gobierno frente al Atlántico y frente a la ciudad de Barranquilla, que es desentrabar proyectos y agilizar proyectos. Yo le trabajé muchísimo con la ministra de Transporte y también con el equipo técnico del Ministerio de Transporte para que pudiéramos darle de una vez visto bueno al proyecto del metro ligero de la ciudad de Barranquilla. Eso se logró en los últimos 100 días. Eso llevaba atascado 2 años. Nosotros hemos avanzado también en el proyecto del puente Pumarejo. Venimos avanzando y ustedes vieron que esta semana estuvimos inaugurando el tramo más importante de la carrera 38, un proyecto también importante para la ciudad. Hemos acelerado el proceso de modernización y expansión del aeropuerto Cortizos. Y venimos también haciendo otro tipo de gestiones para que la autopista de la prosperidad, esa vía de la prosperidad, que es tan importante, también se pueda finiquitar de manera acelerada en nuestro gobierno. Y desde luego lo que es la segunda calzada y la conexión de Barranquilla a Cartagena. Entonces, hay un abanico de obras, hay un abanico de intervenciones que son muy claras, que también tienen que ver con intervenciones sociales. Esta semana inauguramos, por ejemplo, el SENA para construcción y para infraestructura. Es un proyecto bellísimo y vamos a trabajar con 10 unidades del SENA más, donde la alcaldía pone la infraestructura con el sector privado y el SENA entra también en la operación Transformar Joven. Todo este conjunto de iniciativas que estamos desarrollando en el Atlántico y en Barranquilla, en tan solo 100 días, han permitido ver un gobierno que quiere desentrabar cosas que llevaban años y meses sentados en las oficinas de los ministerios. Y queremos responderle a la región con mucho ímpetu y mucha sinceridad.
Señor presidente, uno de los temas que más ha cautivado la atención de los colombianos es lo de Odebrecht. Recientemente el gobierno nacional pidió inhabilidad hasta por 20 años para Odebrecht. ¿Por qué no hacer lo mismo con las empresas colombianas que han estado con Odebrecht en cuestionados proyectos?
Mire, hay una cosa que es importante, Jorge. Luchar contra la corrupción transnacional tiene que ser un propósito no solamente de nuestro gobierno, de todos los colombianos. Una empresa que corrompa a un funcionario para ganarse un proceso licitatorio está violando el régimen de competencia y está violando la ley, razón por la cual no debería poder volver a contratar en el país. Aquí lo que se ha establecido es, con la ley vigente, obviamente extender el mayor periodo, y hemos presentado en el Congreso un proyecto muy importante con el procurador para que se pueda levantar el velo corporativo y que haya sanciones ejemplares para las empresas que han caído en estas prácticas. Yo creo que hoy tenemos que darle un mensaje muy claro a que empresa que haya sido investigada, sancionada por corromper funcionarios, esas empresas deben tener proscrita la posibilidad de contratar con el Estado.
Óyeme, presidente, el nuevo verbo que, de acuerdo con el senador Álvaro Uribe, debe comenzar a conjugarse es el de enderezar. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a llevar en esta primera etapa enderezar lo que encontró allí en el gobierno nacional?
Pues hombre, lo que nosotros hemos visto en estos 100 días tiene que ver con muchísimos frentes. Claro que Colombia tiene que corregir muchos problemas que dejamos envejecer, problemas que se han convertido en una tortura para todo el país. ¿Cómo le parece la situación de los cultivos ilícitos? Ha pasado de 50.000 a más de 170.000 hectáreas en los últimos 5 años. ¿Cómo le parece haber visto la expansión de las bandas de grupos armados criminales en distintas regiones del país? ¿Cómo le parece haber dejado envejecer mal el problema de Electricaribe? ¿Cómo le parece haber dejado envejecer mal una situación donde el 43% de los hospitales públicos tienen riesgos financieros? Nosotros en estos 100 días hemos abordado todos estos problemas y hemos establecido una hoja de ruta, hemos planteado el camino del Plan Nacional de Desarrollo, que además hemos venido produciendo resultados. Ahora, yo veo en los últimos 100 días resultados muy importantes en materia de seguridad. No es para cantar victoria, porque es que los gobiernos no duran 100 días, pero tenemos que trabajar. Y yo veo que lo que se ha hecho, por ejemplo, en materia de seguridad, en muchos de los delitos más graves, tendencias decrecientes en estos 100 días comparados con los 100 días del año pasado, y que tienen que llevarnos a que el año entrante, cuando tengamos el plan bicentenario que complementa el que la hace la paga y el plan diamante, tengamos resultados más duros para enfrentar la situación de inseguridad. Pero me complace ver cómo en Barranquilla, por ejemplo, venimos también quebrándole la tendencia a muchos delitos y hemos tenido reducciones importantes en estos 100 días.
Sí.
En materia, por ejemplo, de infraestructura, se han venido desarrollando proyectos. Esperamos que el 70% de las 4G esté liberado el año entrante, en el mes de marzo, para poder entrar en ejecución. Hemos venido despolitizando agencias que estaban carcomidas por el clientelismo. Hemos venido además mostrándole al país que podemos eliminar y agilizar trámites que son engorrosos, y el 70 trámites intervenidos. Llegaremos así antes de terminar el año y 800 el año entrante. En fin, yo podría irme sector por sector, como lo hicimos en la rendición de cuentas el pasado sábado, mostrándole al país qué se recibió, qué se ha hecho en estos 100 días y para dónde vamos, porque aquí lo importante es orientar el país hacia eso, hacia lo que yo llamo el principio de equidad. Y equidad significa sacar gente de la pobreza, equidad significa conectividad, equidad significa llegar con las vías terciarias, con los distritos de riego, equidad significa poder quebrarle ese drama a La Guajira, donde en las zonas rurales solamente el 4% tiene agua potable. Equidad significa que nosotros mejoremos la calidad del servicio de agua en 431 municipios de Colombia, tienen un servicio de mala calidad y casi que riesgoso para la salud. En fin, aquí estamos trabajando y lo que queremos es enderezar el camino de Colombia para que Colombia pueda ser un país de equidad, de generación de empleo y de calidad de vida para todos sus ciudadanos.
Sí, usted dijo hace algún tiempo, señor presidente, que no iba a poner espejo retrovisor, pero es imposible no reiterar o recordar algunas de las cosas que se dejaron de hacer en la anterior administración. Ahora bien, usted llega hoy a Barranquilla a adelantar una serie de actividades con la gente de la región. ¿Cómo ve Barranquilla desde la presidencia de la República?
Pues hombre, Jorge, yo veo una cosa muy importante en la ciudad. Uno ve un proyecto de ciudad. Uno ve que lo que se ha hecho en Barranquilla en los últimos años es casi que un ejemplo para Colombia en términos de una ciudad apostando por la infraestructura de calidad y para la equidad. El proyecto del Malecón, por ejemplo, es un proyecto donde en el espacio público se encuentra toda la ciudadanía en un ambiente de calidad. El proyecto de los centros del SENA de capacitación están bien pensados por áreas donde hay solicitudes basadas en el talento y la creatividad de los estudiantes. Es una belleza. Lo que se ha venido haciendo en cobertura educativa, lo que se ha venido haciendo también en desarrollo empresarial. Es que hoy Barranquilla tiene una gran atracción para los inversionistas internacionales que quieren producir cerca al agua, con esa ventaja competitiva, y que quieren adicionalmente llegar a los mercados que Colombia ya abrió con arancel cero. Barranquilla está avanzando hacia los servicios de costa afuera en materia energética. Barranquilla está viendo además una ebullición en las industrias creativas, lo que hemos llamado la economía naranja. Entonces, yo veo con mucho optimismo ese proyecto de ciudad y veo adicionalmente una cosa que es muy positiva, y es ese constante diálogo entre el sector público, el sector privado y la sociedad. Y creo que eso a todas luces es sostenible y nos muestra por qué Barranquilla es una de las ciudades con mayor avance en términos económicos y en términos sociales, porque se ha logrado establecer el proyecto de ciudad que se ve materializado a través de políticas de corto, mediano y largo plazo.
Señor presidente, a propósito de impactos social, no solamente Barranquilla, especialmente las ciudades fronterizas, inclusive la misma capital, están sintiendo esa llegada masiva de hermanos venezolanos. ¿Qué hacer frente a esa situación? ¿Qué se ha manejado? ¿Qué se ha avanzado con la comunidad internacional en lo que está pasando en Venezuela y el impacto que está causando esa situación en nuestros países?
Pues hombre, de nuevo, ese fue un problema que se dejó envejecer mal. Hace 3 años yo recuerdo un brillante debate que se hizo en el Congreso por el entonces representante Federico Hoyos, donde tuve la ocasión de participar, y yo les dije, oiga, aquí va a haber un flujo migratorio que va a ser estruendoso y el país no se está preparando. Nunca prepararon el país para eso. Y nosotros desde el momento que llegamos a la presidencia dijimos, mire, este es un reto de gran impacto nacional, regional e internacional, porque estamos hablando de una crisis migratoria que ha llevado a más de 1 millón de personas a entrar en Colombia en los últimos 2 años y es comparable con lo que vivieron muchos países de Europa con la migración siria. Entonces nos toca tener una respuesta, primero, migratoria. ¿Para qué? Para hacer normalización, para hacer registro y hacerla ordenadamente. 2, un reto social, atención para los más vulnerables. 3, un reto de formalización. Y 4, un reto para que la transición entre ser un migrante vulnerable y aportar a la economía colombiana y al desarrollo del país sea un proceso acelerado. Yo justamente mañana estaré anunciando en el país el documento POMPES, que hemos venido discutiendo, donde está toda la articulación y respuesta de las entidades del Estado. Y de otro lado, esa agenda va de la mano con lo que hemos hecho internacionalmente, que es elevar la gravedad de esta situación, llamar a la banca multilateral para tener fondos concursales y que tengamos fondos adicionalmente en mejores condiciones, en plazo y tasa para atender esta crisis. Y en adición, que tengamos con más países, primero la posibilidad de que entre varios se establezca el estatus de protección temporal migratoria para que no sea Colombia el único país que absorbe el flujo y que recursos disponibles para la atención humanitaria básica. Todo esto muestra que es una respuesta del Estado colombiano en el principio de fraternidad, también de reciprocidad, porque fueron los hermanos venezolanos los que por décadas recibieron colombianos en el siglo XX y se formaron familias, inclusive familias que han regresado, de hijos, de nietos, de esos matrimonios colombo-venezolanos que se gestaron desde mediados del siglo XX. Entonces, el mensaje es, la respuesta debe ser ordenada, organizada, pero también tenemos que hacer una cosa, apreciados amigos, y es que mientras sigan las causas de esa crisis migratoria, no va a parar ese flujo. Por eso es tan importante que la comunidad internacional siga las denuncias contra el dictador de Venezuela, que esas denuncias al dictador de Venezuela puedan llevar a una investigación y a una sanción por parte de la Corte Penal Internacional, un mayor aislamiento de un régimen que ha reprimido a la ciudadanía, que ha suprimido todas las libertades, que se ha arrogado todos los poderes públicos y que claramente es la dictadura más oprobiosa que tiene hoy América Latina.
Presidente, o sea, nos da usted aquí una primicia que ya tienen listo un COMPES para atender todo lo que tiene que ver con Venezuela. Pero mire, le hago una pregunta final de mi parte. El gobierno de los Estados Unidos, a través del embajador Kevin Whitaker, ha pedido una protección especial para el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade. Andrade está detenido en su casa porque, dice él, se opuso en su momento a una millonaria reclamación del Grupo Aval dentro del proyecto este de Ocaña Gamarra. ¿Usted qué le pide a las autoridades que tienen bajo la responsabilidad el cuidado de el señor Andrade?
Pues primero, lo que ha hecho la embajada de los Estados Unidos es lógico de entender, porque el doctor Andrade es ciudadano norteamericano. Entonces, como lo hacen siempre con todos los ciudadanos de ese país, cuando están en procesos judiciales, lo que hacen es una invocación al sentimiento de protección integral y obviamente de garantías. Eso lo ha hecho siempre Estados Unidos, no solamente en Colombia, sino en varios países del mundo. Luego, lo que hay que buscar es que tengan todas las garantías y los mecanismos de protección para que adelanten los procesos que tengan con la justicia colombiana. Creo que esa parte protocolaria pues ha sido bien expresada y el deber que tenemos las autoridades pues es escuchar esa solicitud y buscar que tengan todas las garantías en materia de seguridad y al mismo tiempo que tengan todas las garantías en el sistema judicial por parte de quienes están adelantando las investigaciones. Sí. Eso me parece que es natural de entender.
Sí, presidente, para terminar, me escribe el presidente, uno de los directivos de UNDECO, para preguntar lo siguiente. ¿Cómo va a quedar la reforma tributaria en relación a los pequeños comerciantes? ¿Sigue el monotributo o se creará otro régimen?
Una de las cosas, Jorge, Colombia necesita ser un país que le ayude al pequeño comerciante, al señor del pequeño negocio. El monotributo, cuando se creó, tenía como la ilusión de ser un mecanismo grande de formalización y de facilitación y de simplificación para esos negocios. El monotributo tuvo muy pocas personas que se presentaron, entre otras cosas porque estaba limitado al número de ingresos y ventas al año. Ahí era un número muy bajito. Nosotros lo que hemos buscado con este proyecto de reactivación económica es que le podamos dar un régimen muchísimo más amplio, es decir, que vayamos hasta 2.800 millones de pesos de ingresos, y eso obviamente le permite a mucho negocio en el país formalizarse y pagar un solo impuesto unificado, y vamos a tener tarifas que van desde el 0,6 hasta el 13%, que son bastante competitivas en comparación con el resto del sector privado y que nos permiten cumplir ese principio que tanto dijimos durante meses en Colombia, y era poder tener una diferenciación de la carga entre la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa, de manera que creo que esta iniciativa es buena, le ayuda a los pequeños negocios, ayuda a la formalización, les permite adicionalmente entrar en un camino donde la calidad del empleo es mucho mejor, y creo que estos serán los grandes aportes de este proyecto.
Señor presidente, muchas gracias por su tiempo y lo esperamos ahorita aquí en Barranquilla.
Pues hombre, Jorge, primero me complace mucho saludarlo a usted y a todo su equipo. Hacía rato no conversábamos y espero que nos mantengamos en sintonía permanentemente para hablar sobre los temas de Colombia, pero también sobre los temas de la región Caribe, región que llevo siempre en el corazón.
Muy bien, señor. Muchas gracias. El presidente Iván Duque, hablando aquí en Emisora Atlántico y La Reina.